Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, cultura, cultura energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene los distintos puntos de vista, porque la energía tiene esa, su visión, porque la energía tiene sus verdades también, porque la energía desenmascara algunos que son monopolios de la mentira. Por eso, y todo, te decimos bienvenidos a este programa, en donde fundamentalmente y fundantemente la energía es vida. Si todos somos conscientes de que la energía es vida, quizás es uno de los temas más importantes para hacerlo federal. Pero no en Capital Federal, como siempre se trata, sino a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Federalizar nuestro territorio en pos de la energía. Y no únicamente federalizar el territorio, sino hacerlo internacional. Porque en estos momentos, nuestras dos referentes de energía están en Chile. Están en un congreso importantísimo que se está dando a luz justamente en Chile. Dando a luz, hoy estoy brillante realmente. Mis amores, llega el momento de decirte que todos somos electrodependientes. Gracias Matías Luque por decirme que estoy iluminada. Buena palabra también. Todos somos electrodependientes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9, allí en el dial nosotros estamos presentes, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, que solo Google, sin energía no habría este toque mágico, que solo Google Play te brinda para bajar la aplicación a todos los aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone, nosotros estamos presentes. Y en la ciudad del mundo que estés, podemos estarlo, con la diferencia horaria correspondiente. Por eso te digo que son las 14 horas, 14 minutos, 40 segundos, haciendo una temperatura de 29 grados 9. Pero no te alegres, mi amor, porque en realidad la sensación térmica es de 31 grados 4. Decirte que lo que sí nos depara el Servicio Meteorológico Nacional tiene que ver con, yo les dije, a partir de las 17 se está empezando a nublar en estos momentos, da lluvias intensas en algunos momentos, lluvias, chaparrones, y luego va a continuar en el día de mañana. Esto lo que hace es un interesante descenso en la mínima para el día viernes, una mínima de 18-19 grados, es fantástica, y después vamos a estar en los 28-29 grados, y ya sábado y domingo vamos a estar de vuelta en los 30-31-32 grados. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional, dicha la hora, con todo esto manifestándoles que estamos en vivo, hoy más que nunca, Cultura Energética se hace internacional. Así que yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es acompañarlos hasta las 15 en Cultura Energética.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura Energética.
Y allí veo sonriente a mi querida Cami en el área de la operación técnica. Sonrisa tiene también mi querido Matías Luque en el área de la producción. Cabecita gacha está usted. Muy bien, Matías. ¿Qué suena? Suena raro eso, pero sí, está así. Muy bien. ¿Se sienta usted siempre en butacas tan bajas? Porque suena muy raro. Matías Luque, es un privilegio de Radio Cultura. Bueno, en el ámbito de producción lo tenemos a él, lo tenemos a Matías Luque. En el ámbito de la operación técnica la tenemos a Cami, la tenemos a Camila. Decime tu apellido, por Tolva, Cami. Ayani. Ah, bien, Ayani. No es tan fácil de relacionar Ayani, pero lo vamos a relacionar de alguna manera como para acordarme. Camila Ayani está presente. Matías Luque, por favor, ingrese. Hágase presente porque ya tenemos la selección argentina. Ya tenemos nuestras invitadas, pero vamos a decir que lo que se viene es el partido 16 a 18 de la selección argentina y está confirmado el seleccionado cómo se va a posicionar. Y si hablamos de actualidad en estos momentos, la selección de Polonia ya está yendo el rumbo al estadio. Está aconteciendo esto en Doha, Doha, Qatar. Mi querido Matías, ¿cómo va a formar la selección argentina?
¿Cómo estamos, Ale? Está llegando a Doha, Qatar, que si hay un lugar que consume energía es Qatar.
Exacto.
Con la cantidad de aire acondicionado. Sí. Mucha gente enferma allá en Qatar.
Sí. ¿Tiene gente enferma usted en Qatar?
No me tocó. No me tocó.
No, a nosotros no nos tocó.
Esos privilegios no nos llegaron. No me tocan de cerca.
Bien, Mati, ¿cómo formó hoy la selección argentina?
Va con Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, y en el medio falta definir si está Paredes o Enzo Fernández, con De Paul, McAllister, Di María, Messi y Lautaro Martínez.
Bien, seguimos con Lautaro. Ahora está confirmado. Porque había dudas luego de cómo jugó Fernández, había dudas de que fuera Fernández también o Lautaro Martínez, pero hay dos intocables. Lautaro Martínez, que ojalá le vaya fantástico en el día de hoy, sino igualmente el plan B es plan A.
Siempre los que entran están entrando bien, sí. Así que...
Lo dijo Scaloni ayer.
Exactamente.
Lo dijo Scaloni ayer, como diciendo, los que están en el banco de suplentes son titulares, en definitiva. Y el equipo titular que se presenta a veces tiene grandes cambios. A ver, vamos a decirles a todos ustedes que esta es la selección argentina. Entra Cuti Romero por Lisandro Martínez.
Sí, y otro que sale son el otro Martínez, parece.
Lautaro aparentemente sale. Lautaro Martínez sale.
No es el día
sale.
De los Martínez.
No, entra Julián Álvarez.
Exactamente.
Mejor, jugó muy bien Julián Álvarez.
Y
para el partido
lugar.
Con Polonia está bien, aparte. Porque no es que juegue mal Lautaro Martínez. El tema es que depende también el rival.
Depende
en
del partido,
este caso,
¿te favorece o no te
claro,
favorece? Son dos jugadores diferentes.
Un Julián Martínez creo que te favorece.
Julián Martínez sería ideal porque si
Julián Álvarez. Sería fantástico. ¿Julián Álvarez no te favorece más?
A mí me gusta más.
Pero para este partido.
Para este partido.
Por eso, para este partido.
Exactamente.
Bueno,
y si llega a ganar, se va a enfrentar con Australia en la próxima ronda. Si llega a empatar, depende de otro resultado, podría jugar con Francia en octavos de final.
Y no sigas con la tercera.
Y la tercera no la vamos a decir porque todo el mundo ya sabe que
no,
es el final.
La tercera no la vamos a decir.
Pero bueno, hay tres resultados posibles.
Bien. Equipo, el tercero no lo digamos. Equipo confirmado entonces. No va a estar Lautaro Martínez, va a estar Julián Álvarez. Quiero ver el punto más importante. Lautaro Martínez no va a estar, va a estar Julián Álvarez en la formación. No vamos a decir qué esperamos, no vamos a decir resultados porque después...
A las
4
de la tarde se va a saber.
Hay problemas. No, no vamos a decir absolutamente nada. ¿Seguimos con la cábala del sábado, usted y yo?
Estimo que sí. Yo no era cabulero hasta que...
No nos va a quedar otra. Hasta que ganó justo cuando estábamos nosotros dos. Muy bien. Mi querido Mati, continuamos ahora sí con ellas. Ya están ellas, ¿no?
Continuamos con las dos. Ya están las dos esperando, más puntuales que nunca.
Qué bien, qué nivel. No es que son puntuales.
Y viste que siempre pasa que es más fácil conectar a alguien que está del otro lado de la cordillera,
sí,
que de otro lado de General Paz.
Ah, ¿sabe quién seguramente está escuchando?
No me lo diga.
Por sí se lo voy a decir.
A ver.
Su mujer ternura.
Ah, ahí está.
¿Quién es?
Y el encanto de Apse.
El encanto de Apse. Sandrita Piñeiro.
Exactamente.
¿Por qué le vio encanto a Sandrita Piñeiro? Cuénteme porque...
Hay cosas que uno no sabe cómo sucede.
Ah, le nació.
Y salen de adentro. Sí.
De adentro.
Y sí.
Bien de adentro.
De las vísperas.
Muy bien. ¿Usted le gusta ser Papá Noel? No transpire, ¿no? ¿Por qué
yo
suda? Hay aire acondicionado.
Me he disfrazado
en este momento
muchas veces, Papá Noel.
Ah, sí. Sí, sí. Y se disfraza con las ¿vio los arbolitos?
Hay que
le pone bolas todo.
Todo
el gorrito.
No, vamos a hacer las cosas a media.
¿Ha sido Papá Noel?
He sido Papá Noel.
Bueno, acá los niños ya tienen un Papá Noel.
Ahí está.
¿Quiere vestirse?
Yo puedo hacer lo que la Navidad nos pida. Diciembre, aparte, es un mes con muchas cosas. Encima le agregamos un mundial a diciembre.
La que faltaba.
Y ya está.
Bueno, ahora sí, las vamos a presentar a ellas. Les mandamos un cariño muy grande a la mujer encanto para mi querido productor Matías Luque. Vamos a hablar con, desde Chile, está ella, integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría de Género, Igualdad y Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el Consejo Directivo de la CGT y es coordinadora del Comité de Mujeres Argentinas de la Internacional de Asuntos Públicos. Le coloqué el internacional, estuve bien. Internacional. Mara Rivera. Hola Mara, ¿cómo estás?
Hola Ale, Mati, ¿cómo andan?
Bien, Mara. Mira, Mati, ya te integró.
Ya soy parte de Cultura Energética.
Ya sos parte de la
aparte
energía.
Las cosas que nos enteramos acá del otro lado de la cordillera.
Ah, ¿vos no sabías que era la Mujer Encanto?
No, que le mandamos un beso enorme a la Mujer Encanto, pero para nosotros también es la Mujer Encanto.
¿Viste? Bueno, pero para que te lo diga mi querido Matías Luque, suena distinto de Mara Rivera, ahora presentó a Analía, de Alejandra. ¿A qué, cuántos añitos tenés, corazón?
23, pero eso para que vean que yo digo la
23,
verdad.
23, Mara. 23.
Ellas que la conocen más, la conocen de cerca, también verifican el encanto de Sandra.
Uy, ¿cómo estamos? Dios mío. Bueno, Mara, ¿vos cómo estás?
Bien, a ver, la verdad que nosotras acá con 24 grados, así que mucho mejor que ustedes desde el vamos.
Sí.
La verdad, contentas de estar en esta conferencia que se llama Nuestro Futuro es Público, que por primera vez se hace acá en Latinoamérica, en Chile. Todos los años se hace en Ámsterdam. Así que bueno, ahora vino para estos pagos y nos queda la verdad cerca y con muchas ganas de seguir participando, así que contentas de estar presentes.
Bien, ya la voy a presentar también a ella que está contigo. Ella es licenciada en Recursos Humanos y trabajadora de la empresa Edesur, donde se desempeñó como supervisora de atención comercial de la zona Avellaneda Quilmes. En el 2019 asumió en el gremio formando parte de la Subsecretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría Gremial. Forma parte de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y de la Comisión de Mujeres de Argentina, de la ICP. Estamos con Analía García. Hola Analía, ¿cómo estás? También desde Chile.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todas y todas. Un gusto estar acá, escuchándolos y atenta también a todos los datos que fueron pasando recién de nuestra, ¿cómo es? Nuestra amiga Encanto.
Sí, sí, nuestra mujer Encanto. Quédese, Matías Luque. Le vamos a decir que se quede porque cualquier novedad la vamos a tener de último momento. La selección ya está, chicas, rumbo al estadio, rumbo nosotros también, es decir, ya salió Colombia, ya salió Polonia y acaba de salir la selección argentina rumbo a Doha, rumbo específicamente al estadio. Decime el estadio en el cual vamos a jugar en el día de la fecha.
Estadio 974.
Bien.
Es un estadio que está hecho con containers, exactamente 974 containers, y se desarma, no sé, mañana pasado, cuando se deje de usar, se desarma.
Qué interesante. 974 tiene que ver con la cantidad de containers con lo cual estuvo realizado, porque después se desarma el mismo estadio.
Exactamente.
Es maravilla, la maravilla de Doha. Bueno, continuamos. Mi querida Mara, contame, recién me decías el título, repetímelo por favor.
Nuestro futuro es público.
Nuestro futuro. Mara, ¿nuestro futuro es público? Ahora te lo hago en forma de pregunta.
Nuestro futuro es público, es una expresión de deseo porque el neoliberalismo está azotando todo el mundo y cada vez somos más los países que tenemos los servicios públicos esenciales privatizados, que son derechos humanos. Entonces, tenemos que hacer un fuerte trabajo. No solo del sector sindical, porque esto está organizado no solo de organizaciones internacionales sindicales, sino también de la sociedad civil, donde todos empujamos para el mismo carro para que los servicios públicos, que son un derecho humano, estén en manos del Estado.
Bien, y con la situación, Mara, ahora Edesur en venta, ¿qué opinas vos? ¿Debería estar en manos del Estado?
Sí, debería estar en manos del Estado. Y no solo como una concepción política que tenemos desde APSE, sino también porque ya pasaron 30 años donde quedó en evidencia que la privatización no fue la solución a una mejora del servicio. Entonces creo que tenemos, acá no jugamos con el diario del lunes, sino que tenemos ya varios diarios que nos muestran las realidades que vivimos en estos 30 años, y creo que el mejor gesto político para la sociedad que puede dar hoy el Estado es hacer lo propio. Y lo digo porque hoy allá en Argentina, en Buenos Aires precisamente, donde se concentra el 42% del consumo de energía del país, hay una ola de calor y lo más probable es que muchos argentinos y argentinas no puedan ver el mundial porque porque hay muchos cortes de luz.
Eso es algo de lo que no se habla, Mara, y lo vamos a poner en juego ahora. Los cortes de luz que está habiendo en nuestro país. Es algo que ninguno de los medios monopólicos también de comunicación, porque ambos son monopólicos. Cuando vas a las polarizaciones es un monopolio siempre. Ya sea de un lado como ya sea del otro. Es decir, ni siquiera los medios netamente oficialistas lo están poniendo en juego. Hay cortes permanentes de luz cuando se juega el Mundial y cuando no se juega el Mundial, porque esto va a ser más allá del Mundial. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo estamos dando nosotros a conocer en Cultura Energética, pero es algo que lo padece la sociedad. A nosotros nos llegan, Matías, cantidad de mensajes diciéndonos en los diferentes barrios, porque quiero tu apreciación, ya que tenés los mensajes, tu apreciación vinculada con los cortes de luz. ¿Cuántos mensajes nos llegan vinculados a cortes de luz en todo lo que tiene que ver? Por lo general estamos hablando de capital y del conurbano nosotros cuando nos llegan los mensajes.
Sobre todo hoy miércoles de Cultura Energética la gente sabe que hablamos de estos temas y hoy mandaron mensajes, por ejemplo, de barrios de Villa Urquiza y Villa Ortúzar. Estaban ambos, muchos vecinos sin luz y preocupados porque se viene la hora del partido. Ya no hace tanto calor por suerte, pero la gente primero que quiere y desea y tiene derecho a usar su servicio eléctrico.
Exactamente. Mara, continuamos ahora sí con este tema.
Sí, a ver, hay una realidad que sabemos que cuando llega el frío o el calor pasan determinadas temperaturas y es como, está naturalizado el tema de los cortes. No se hablan porque las empresas obviamente arreglan con los medios y tampoco se habla porque ya es un tema naturalizado que tenemos en AMBA de que tanto en verano como en invierno se sufran cortes de luz. Y antes era porque la tarifa era muy barata y no tenían plata para las inversiones, después la tarifa se aumentó en el 2016, no hicieron inversiones y ahora no sé cuál es la excusa de las empresas, pero hay una realidad que hoy los usuarios no tienen luz y nadie se los puede solucionar.
Exactamente. Analía, que vos también estás allí presente, ¿cuál es tu punto de vista?
Hola, sí, sí, sobre todo estaba pensando en que en esta época del año, tanto como decía Mara, en la época de las temperaturas extremas del verano, del invierno, también desde la vista, desde el punto de vista no de los trabajadores, ¿no? Lo que padecen ellos cuando están estos problemas de falta de suministro. Tanto en los salones comerciales, de que es de donde vengo yo, como los compañeros que están en las cuadrillas y tienen que estar en la calle. Y bueno, y la gente, por supuesto, con todo su derecho reclamando por la falta del servicio.
Sí.
Y los trabajadores doblemente, porque en la mayoría también somos usuarios del mismo servicio, o sea que lo padecemos doblemente el problema.
Exactamente. Quiero decirles que se han habilitado las líneas para enviar los mensajes al 11-6101-9250. Esta habilitación de mensajes también tiene que ver con que vos puedas hacer tu reclamo. Aquí no vamos a negar tu voz y tu voto. Aquí se hace presente. Entonces, los reclamos se hacen presentes en este programa de acuerdo a lo que estés viviendo. Y se va a decir la verdad, tu verdad, que en definitiva es nuestra verdad. 11-6101-9250. Lo reitero, 11-6101-9250. Mati, luego me vas a leer los mensajes, Matías Luque, como vayan ingresando de a poco. Mi querida Mara, con respecto a las conclusiones de lo que se está viviendo allí en Chile, ¿cuáles son las conclusiones también teniendo en cuenta el intercambio de Argentina con otros países, siendo ustedes dos de las exponentes del nuestro?
Bueno, a ver, hay dos temas centrales que estuvimos participando. Una son los cuidados, las políticas de cuidado, que se está hablando a nivel mundial, y de hecho en Argentina hay un proyecto de ley sobre el tema de cuidados. El tema cuidados es el trabajo más viejo que existe en el mundo, porque nos cuidamos desde que nacemos hasta que nos morimos. El tema es cómo reconocemos el trabajo de cuidados. Es un tema transversal a todos los servicios.
Bien.
Y es un tema que se puso en agenda y nosotros desde la Internacional de Servicios Públicos marcamos una política de las 5R, que es: primero, hay que reconocer el trabajo; segundo, hay que recompensarlo; tercero, hay que reducirlo; cuarto, redistribuirlo; y quinto, reivindicarlo.
Bien.
Esa es la política que estamos utilizando para que sea reconocido el trabajo de cuidado, que en la mayoría de los países los hacen históricamente las mujeres. Y por eso hay una cuestión
ahí. Qué importante lo que decís. En la mayoría de las provincias de nuestro país, en la mayoría de los países a nivel mundial, los cuidados vinculados con energía la hacen y lo realizan las mujeres.
Sí, la realizan las mujeres porque, de hecho, por eso no está reconocido como trabajo, porque está muy vinculado a la cultura del amor, ¿no? De que las mujeres tenemos ese rol de amar y a través del amor trabajamos. A ver, hay una cuestión, podemos dar amor a través del trabajo, pero que sea reconocido como tal, ¿no? En Argentina existen los cuatro universos de cuidado. Una son las amas de casa, que hoy solo tenemos desde, no me quiero confundir, pero desde el año más o menos 2011 la jubilación por amas de casa. Después están las trabajadoras de casas particulares, que tienen una ley propia, que son todos trabajos que no eran reconocidos. Y después el otro universo es las trabajadoras registradas, que contratamos esos servicios para salir a trabajar. Bien. Y por último, el cuarto universo son las trabajadoras de la economía popular, como realizan muchas tareas en comedores, guarderías y demás. Entonces, Argentina tiene cuatro universos muy importantes, con derechos, porque fue a lo largo de los años de lucha de mujeres que se fueron reconociendo, pero todavía nos falta una ley integral. Y esa ley integral tiene que estar reconocida como un servicio público. Bien. ¿Okay? Por eso viene muy vinculado el tema de cuidados a nuestro futuro es público, porque tenemos que repensar este reconocimiento del trabajo, que ya te digo, es el más antiguo, porque existió toda la vida. Ese trabajo reconocido tiene que ser público.
Bien. Analía, ¿cuál es tu apreciación al respecto?
Sí, bueno, siguiendo un poco con lo que decía Mara, ¿no? Esto de buscar, de reconocer el valor económico que tiene el trabajo, del cuidado y el aporte que uno hace a la sociedad, ¿no? Después esto también de recompensar, de poder que todo trabajo de cuidado tenga un reconocimiento, una remuneración. Sí. Y un salario igualitario, ¿no? Para como reconocerlo como un trabajo decente. Después el tema de reducir, cuando hablamos de reducir estamos hablando de la carga de cuidado, ¿no? Sí. Que está en su mayoría a manos de las mujeres, como bien lo adelantaba Marita, y que tiene que ver con esto de la doble, la triple jornada que tenemos las mujeres, ¿no? No solamente en la casa, sino que también en el trabajo y en el sindicato, por ejemplo, en algunos casos, como es el caso de nosotras.
Bien.
Después, el otro tema que también se habló y que es importante, el tema de la redistribución de las tareas, ¿no? Tanto entre hombres como mujeres, reconocernos que las tareas tiene que ser pareja, digamos, el aporte a la familia, digamos. Y que el Estado pueda reivindicar todo esto y como actor fundamental que es poder mudar este discurso de la economía del cuidado a los diferentes elementos que lo componen, ¿no?
Bien, clarísimo.
Así que bueno.
Bien, Mara, te quiero preguntar, a nivel allí en el Congreso y allí en las conferencias y allí en donde estuvieron y están en Chile, ¿cómo es vista la energía? ¿Qué rol ocupa la energía a nivel internacional y cómo nos ves en Argentina?
Bueno, justamente la segunda pata en la cual participamos es en el sector energía y se está hablando de una transición justa. El tema es que mientras que estén en manos privatizadas es muy difícil repensar estas políticas. Claro. Porque una transición justa te lleva a realizar inversiones y a pensar en una economía verde del cual lleva un costo, no solo un costo en equipamiento, sino también un costo en concientizar a la sociedad del uso, que eso es una campaña que lleva un costo. Entonces, nosotras pensábamos, ¿no? Hoy se hablaba, había de distintos países hablando de esta transición justa, de los paneles solares, de cómo llegamos a reconvertir las sociedades.
Sí.
Y nosotros pensamos, estamos en el medio de una discusión de que si Desur la compra, capitales que no invierten, o sea, estamos hablando de una red tradicional, completamente tradicional, estamos muy, muy lejos. Puede ser capaz en nuestro país, en lo que es el norte y el sur del país, que de a poco se van instalando alternativas de energía, pero en lo que es el consumo masivo de la Argentina, que está en AMBA, estamos muy lejos de llegar a pensar una transición justa. Obviamente que las empresas siempre salen, porque estas empresas que están hoy, tanto el Grupo Enel como Pampa Energía, como la de Vila Manzano, quien fuese, muestran para la afuera cómo están aportando sobre la transición justa, pero en la realidad del día a día no hay ninguna transición justa.
Es que es muy difícil que haya una transición justa si cuando asume un superministro en la quinta fila tenés a Vila y a Manzano, que son amigos. Es bastante complicado que haya una transición justa.
Sí, tiene que haber una transición política para
cambiar las realidades, ¿no? Claro, verdaderamente.
Es una realidad.
Tiene que haber una transición política para que haya una transición justa. Muy bien. En relación con el tema energía, ¿energía es un derecho, Mara, como lo están viviendo en el Congreso?
Sí, 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 se vive desde la concepción de derecho humano. Y como tal se hacen distintos planteos. Obviamente tenemos que pensar que estamos en el día 2 del Congreso, sí. Quedan 3 días más, ya a partir de mañana se van a empezar a trabajar en comisiones para elevar propuestas, que si les parece en otro programa les vamos a contar cuáles fueron las conclusiones.
Sí. Usted, Matías, pero Luque, dice que sí, le interesa.
Bueno, nos interesa.
Sí. Le interesa.
Me alegro porque.
Es que debe haber visiones de todo el mundo.
A ver, ¿cómo, Matías? Sí, para. Aguárdame. Aguárdame, Mara. Sí. ¿Cómo es, Matías?
Debe haber visiones de todo el mundo, y ideas, propuestas de países que están con otra perspectiva de la energía. O sea, no sé, no son ni mejores ni peores, pero no sabemos cuándo toma energía Australia, Francia, Japón.
¿Y a usted todo eso le interesa?
Me interesó mucho la energía desde que arrancamos el programa, no te voy a mentir, pero. Sí,
¿viste? Enriquece. Eso ocurre. Empezó a interesar más la energía desde que arrancamos los programas. Es, lo que le pasa a usted es un motor de lo que ocurre también con mensajes. Ya va a leer los mensajes y los vamos a leer a las chicas también desde Brasil. Ahora sí, finalízame, Mara.
No, lo que yo les decía es que les vamos a prometer una figura internacional para el próximo programa, para que pueda tener, contar otra perspectiva. Como bien decía recién Matías, hay una cuestión que nosotros estamos muy vinculados con el proceso de privatización, pero hay otros países que están adelantados en esta transición justa. Acá hay participando compañías y compañías de todo el mundo, hay de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, África, Asia, o sea, tenemos una diversidad de países que la verdad que están dando su mirada y bueno, ahí estamos tratando de también escuchar las distintas realidades que vive el mundo, ¿no?
¿Y con quién estamos más cercanos nosotros, Mara, con nuestra realidad?
Y con todo lo que es América Latina, porque es todo lo que es
¿Cómo
Chile.
¿Cómo está Brasil en relación a nosotros y Chile también?
No, Chile está desde hace muchos años privatizado. Exacto. Bueno, siempre Chile tiene una política privatizadora, sí, desde los gobiernos que tuvo. De hecho, acá es como muy común que los servicios públicos estén privatizados. Sí. Y es como que está naturalizado en la sociedad. Ahora se empiezan a ver algunos cambios sociales con la llegada del nuevo presidente, pero hay que cambiar la mentalidad social, que es muy difícil. Porque muchas veces la privatización está vinculada con el bienestar, sí, con el confort, como que lo privado es mejor.
Así
y que
es.
Lo público depende de un presupuesto. Y si a ellos le funciona este sistema, es muy difícil darles a entender que esté en manos del Estado es una garantía y un derecho.
Clarísimo.
Que tiene que tenerle el Estado.
Clarísimo. Brillante, Mara. Leemos algunos de los mensajes.
Vamos con algunos de los mensajes. Sería: buenas tardes, chicas, soy Marcos de Ramos Mejía. Tengo un comercio y tuve que comprar un generador eléctrico tras varios veranos con cortes de luz. Después nos dicen: buenas tardes a todos en Cultura Energética, soy Silvana de Rosario.
Sí.
Y esta semana en mi barrio tuvimos reiterados cortes de luz con las primeras temperaturas altas.
Bien.
Y de Rosario, Santa Fe, tenemos noticias que hoy en Santa Fe y en Arroyo Seco estarán cortando la luz por tema de mantenimiento.
Bien.
Así que mal día para hacer tareas.
Mal día para hacer un mantenimiento. La verdad que no le gusta el fútbol.
Ahora, tareas de mantenimiento justo en el día de hoy claramente te está mostrando otras cuestiones. Hay más mensajes, los vamos a leer luego. Mara, ¿qué estabas diciendo?
No, igual deben ser tareas de mantenimiento por un problema que puede llegar a grabarse,
obviamente,
en unas horas, porque si no, no me cierra. Pero también hay una cuestión de los mensajes que recibimos, que nosotros del sindicato venimos planteando, no solo como movimiento obrero, sino como usuarios de la realidad de estas empresas, y la verdad que muchas veces quedas solo en la lucha. La verdad que vivimos y conocimos en estos años un montón de red multisectoriales de usuarios que nos acompañaron, pero es una lucha que todos nos acordamos cuando nos falta la luz, de que los servicios son malos. Después viene la luz y nos olvidamos.
Es verdad.
Entonces creo que tiene que ser una lucha social, digamos, que nos falta, pero no desde la concepción de cuando a mí me cortan la luz me acuerdo si es importante o no, sino tomar dimensión de la importancia del servicio. ¿Por qué tienen que estar en manos del Estado?
No, y aparte, Mara, también una cuestión. Te cortan la luz y dentro de todo podés, más o menos, si estás con condiciones bien de salud, pasarlo. Pero yo he visto en mi edificio, por ejemplo, en mi casa, que han bajado con camas, en personas que están con camas ortopédicas, porque cuando no tenés luz, la situación es sumamente difícil, y lo mismo te puede pasar en cualquier lugar. Se corta la luz y te quedás sin vida. Nunca mejor dicho que la energía es vida, y la energía nos interpela a todos, Mara.
Sí, nos interpela a todos, y tenemos que tomar conciencia de que podemos estar una hora sin luz, pero esa hora nos falta todo.
Exactamente.
Hasta el agua. Entonces, la verdad que cuando tomemos conciencia de eso, nosotros también venimos peleando y nos pasó en la pandemia, que en todos los decretos no nos marcaban como trabajadores esenciales. Y en realidad, si no funciona la energía, no funciona nada. Porque no funcionan los hospitales.
Perdón, esto es fantástico. Mara, ¿no estaban como trabajadores esenciales?
No, Analía te habla ahora.
Analía.
Recordemos cuando fue el día del padre, cuando fue el apagón.
Sí.
Ahí quedó bien demostrado que somos esenciales a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, incluso países limítrofes se quedaron sin luz.
Exactamente. Vamos a seguir leyendo mensajes ahora con tu respuesta, Analía.
Acá dice: hola, Ale y chicas de Cultura Energética, soy Carlos. Tengo una heladería, así que otro electrodependiente acá. Lucharemos como cada verano con los cortes de luz a la espera de que las empresas inviertan de verdad. Los escuchamos siempre en el local.
Ese es un punto. ¿Las empresas invierten de verdad, Analía, o se llenan sus bolsillos y después se quieren ir algunos a Italia nuevamente y demás?
Y queda en las pruebas, me remito para contestarte la pregunta, en el sentido de que queda claro de que inversiones no hay. Si hubiese inversiones, no tendríamos los cortes de luz que tenemos, que son una vergüenza, ¿no? Y que no, que es algo sistemático de todos los veranos y de todos los inviernos.
Continuamos.
Y también, Ale, una cosa que me parece importante que los usuarios sepan, que muchas veces se cortan una hora porque la verdad que lo que tienen que hacer es enfriar los cables para que no se prendan fuego.
Exacto.
Y en vez de una hora estemos un día sin luz.
Exactamente.
Es una vergüenza todo, pero también hay que decirlo, porque muchas veces dicen: no, estuve 4 horas, estuve... Bueno, la verdad es que la línea no aguanta. Tienen que bajar la energía, que enfríe un poco los cables, y eso puede, depende del calor que haga, puede tardarse 1 hora, 2 horas, 4 horas. Bueno, ese es la traducción de la falta de inversión, que cambien los cables.
Brillante lo que acabas de decir. Brillante. Mati.
Buenas tardes, coincido con Mara. No tenía en cuenta lo fundamental que era el servicio eléctrico hasta que comencé con el trabajo remoto desde casa. Soy Florencia de La Plata.
Bien, continuamos con otro más.
Acá dice Matías también, mira. De Bursaco dice, excelente lo que dicen Mara y Analía. No sabíamos tantas cosas de energía.
Muy bien. Bueno, chicas, siguen contratadas. Muy bien. Mara, ahora también te quiero preguntar a vos y lo hago extensivo a Analía. Vinculado con los países que estamos más distanciados, porque como dijimos, los más cercanos, los más distanciados. Allí tenés a todos los países que hacen también a la Unión Europea y demás. ¿De quiénes estamos más distanciados?
Qué difícil, no quiero politizar, pero la verdad que hay una cuestión que después del acuerdo que se hizo con el fondo, quedamos distanciados del mundo. Bien. Porque estamos endeudados por muchísimos años, y como voy a hacer alusión a una frase que dijo ayer nuestra vicepresidenta, los que nos endeudaron hoy están viendo el partido en Qatar y nosotros estamos en nuestras casas. Entonces, nada, me refiero que se genera una clase social que está
Qué bien.
La verdad que está muy dividido y no hay mucho que decir. O sea, tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional nos deja lejos de todo el mundo porque nadie quiere invertir.
Ahora sigo con Analía, pero te quiero preguntar a ver, Mara, si hablaron sobre el tema segmentación de tarifas a nivel también internacional y qué es lo que opinan de Argentina.
No, por ahora el tema, lo que es segmentación de tarifas, no se tocó, sino se tocó más a nivel macro de qué tipo de energía
Bien.
Se está dando en el mundo. Obviamente que las tarifas quedan reguladas en cada país, y no es un tema que, por ejemplo, acá en Chile la tarifa es muy cara,
sí,
muy cara. Y hay una cuestión de ahorro de energía, de la vinculación de lo que vale, pero Bien. También genera un ahorro en conciencia. En muchos países la energía es muy cara, nosotros ya la tenemos cara la energía, sí. Por eso, como decía antes, ya no hay una excusa de que no se invierte porque la tarifa es barata.
Bien. Mara, ¿se sabe cuánto cuesta la energía?
Es una pregunta. La verdad que si se supiera cuánto sale la energía, no estaríamos haciendo la segmentación de tarifa.
Qué bien.
Yo creo que el Estado ahí no está vinculando el precio real, sino está vinculando los intereses de distintos sectores.
Bien. Ahora vos, Analía, todas estas preguntas también se evacúan con tu persona.
Bueno, en cuanto a esto que hablabas de en el mundo, digamos, de la energía, aparte de esta transición política que estuvimos hablando hoy, también lo que tiene que haber, lo que tenemos que tomar conciencia, que tiene que haber una transición socioeconómica y cultural también, ¿no? Con el compromiso de todos para poder lograrlo y llevarlo adelante. El cambio climático que estamos sufriendo es parte de todo esto también.
Es verdad lo que decís, y en relación a todo lo que manifestamos, Analía, acabas de dar con otro aspecto, educación, educar en energía. Aparte del cambio cultural, el cambio cultural no va a existir si no lo educamos. Como nos han llegado cantidad de mensajes, y hay más, y ahora se tuvo que correr Matías, quiero decirles que lo que más están los oyentes es aprendiendo, en muchos casos, de una materia que debería estar dada en la secundaria directamente. Debería formar parte de una currícula. Educar en energía. Me parece que ese es uno de los puntos que vos acabas de decir, Analía. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que más que del secundario, creo que ya de los últimos años de la primaria o desde antes, los chicos tienen que ser los que van a hacer, porque están demostrados muchos otros temas, son los que van a ir cambiando culturalmente a nuestro país y al mundo entero, ¿no? Nos van demostrando ellos mismos, de ellos mismos aprendemos. Creo que dentro de lo que es la educación debería estar incluido esta concientización, digamos, de lo que es la energía, de la importancia. Y vuelvo a decirle, de cuidar el planeta entre todos.
Bien. Medio ambiente y energía, Mara, para vos.
A ver, yo creo que lo que no, detrás de lo que no se enseña hay una gran industria.
Qué bien.
Lo puedo vincular también a lo que hablamos con el tema de la alimentación. Por ejemplo, desde pequeños no nos enseñan cómo alimentarnos bien, porque hay una gran industria de, no sé, un ejemplo para materializarlo, mi pensamiento en las galletitas. A mí de chica no me enseñaban en el colegio que tenía que comer fruta y era lo más sano para crecer. Eran las galletitas, todo lo que... Entonces, es lo mismo con el tema del medio ambiente, es lo mismo con el tema de la energía. Atrás hay grandes transnacionales con una gran industria y lo que no se educa al pueblo es que después el pueblo queda ignorante para poder reclamar. Entonces, me parece que hay una vinculación con la educación muy grande con el capitalismo. Entonces, pensar en lo que tenemos que, cómo nos tenemos que educar, es un gran desafío también para romper a estas grandes industrias.
Bien, y qué bien lo que dijiste con no educar para no reclamar. Muchas veces ocurre eso y eso es lo que nos pasa también con los oyentes en el día de la fecha. Se están dando cuenta de muchas cuestiones y entonces nos dicen, entonces si es un derecho podemos reclamar. Sí, es un derecho y se puede reclamar, ¿no es así, Mara?
Exactamente. Ahora no me puedo acordar porque estoy acá, pero hay una frase de Eduardo Galeano que se prometo que se las voy a enviar, pero está muy vinculado a esto de qué tipo de pueblo queremos, y creo que el gran desafío en cada pueblo es la educación, es cómo nos plantamos en educación. Nosotros siempre decimos que y doy este ejemplo para que se entienda cómo generas políticas a través de la educación. Nuestro sector energía eléctrica es un sector históricamente masculinizado, y porque en las escuelas técnicas no
iban
mujeres a aprender.
Es verdad.
Entonces, eso, bueno, hoy no tenemos mujeres trabajadoras, somos un 10%, porque desde la base, que es la educación, no se educaba a las mujeres en estas áreas técnicas. Bien. Entonces, el destino del pueblo lo manejan los políticos y te dirigen hacia dónde quieren ir.
Clarísimo.
Y a dónde quieren, en qué rol quieren poner a la mujer, en qué rol quieren poner al hombre, y lo mismo con los servicios públicos.
Justamente les iba a preguntar eso, Mara, el rol de la mujer en energía. Analía, ¿cuál es el rol de la mujer en energía?
Nosotras como mujeres dentro de lo que es la energía siempre lo que tratamos es de cambiar, digamos, de modificar la visión, digamos, de todos los temas inherentes a justamente al servicio y a la inclusión de la mujer, darle la perspectiva de género en todo sentido y en todo orden dentro de lo que es políticamente.
Te decía que políticamente real, casi, porque es apuntando a la realidad, políticamente real, ni siquiera políticamente correcto o incorrecto, políticamente real.
No.
Mara, mujeres sindicalistas, contame un poco.
Bueno, lanzamos el cuarto cuadernillo, que es sobre la reducción de la jornada laboral, lo lanzamos en la Cámara de Diputados. Haciendo mención a los proyectos de ley sobre la reducción de la jornada que hay, son proyectos de ley que están vigentes, y la verdad que estamos recorriendo ahora, vamos a recorrer el país para llevar nuestro cuarto cuadernillo de formación. La verdad, muy contentas, porque es un tema que se va a venir en agenda. Ya la ministra de Trabajo está hablando, sí, de la reducción de la jornada laboral, y la verdad que el cuarto cuadernillo es un aporte a repensar de por qué queremos una reducción. O
Bien.
Sea, qué impacto socioeconómico tiene una reducción de la jornada laboral y cómo mejora la calidad de vida de las personas.
Clarísimo. Seguimos con mensajes de los oyentes en estos momentos. Hoy decidí tomar esta decisión, justamente, valga el juego de palabras, porque me parece importante adecuarnos a los distintos cuadros y a las distintas salidas al aire y a las distintas referentes y o referentas, en este caso, con la realidad del oyente. Entonces, queremos su punto de vista, más cuando hablábamos de los cortes y más cuando hablábamos de que no es lo que se dice. Aquello que no se dice, aquello que no se permite decir, es el espacio para que pueda ser aplicado, más cuando hay espacios de vacío en el poder. A ver, mi querido Matías.
Tenemos otros que van llegando. Acá dice, alucinante lo que explicaba Mara de cómo se enfrían las líneas. No lo sabíamos acá en casa. Y siempre se nos corta la luz y solamente insultábamos al aire. Soy Laura, una vecina más de Buenos Aires, acá aprendiendo como todos.
Tiene razón, Laura. Continuamos.
Alejandra, gran programa el de hoy, aprendiendo mucho de energía. Lo explican muy bien las chicas, las felicito. También por su lucha como mujeres. Soy Silvia, empleada doméstica del Palomar.
Bien, Silvia, y uno más.
Acá tenemos otro, llega desde Morón. Dice, soy Carlos, tengo un emprendimiento y con la energía la sufro mucho a veces.
Bien.
Tengo una fábrica de botellas y a veces es imposible.
Bien, bueno, y siguen, por lo que veo, muchísimos más mensajes. Conclusiones, Mara.
No, a ver, que los oyentes y las oyentes sepan que tratamos de traducir a lo que podamos conocer como vecinos y vecinas. Obviamente todo tiene una explicación técnica, obvio, pero tratamos de que se entienda de la mejor
pero,
forma.
Pero Mara, a veces te lo explican tanto que te lo hacen inentendible. Empecemos a bajar las explicaciones. Por ejemplo, te digo una estupidez. En su momento, vamos a decir, el gobierno anterior, el ministro de Economía te decía reperfilamiento. En este gobierno te decían financiamiento neto positivo, pero es una joda. Entonces hay que bajarlo para el conocimiento del otro, porque cuando te hablan así es para que desconozcas, y de esa manera se genera esta ignorancia que a veces se dice que se fomenta. En realidad no es lo que se fomenta. Esto que vos estás hablando, esta educación llana y lisa, es la que se necesita. Después, si uno quiere ser un especialista en ingeniería electrónica, lo va a estudiar con los distintos tipos de ingeniería. Pero acá, en las radios, tenemos que ir al llano porque es lo que nos identificamos. Por ejemplo, en esta cuestión de lo que vos habías hablado, del calor de los cables. Si no lo explicamos así, no lo comprendemos de lo que nos pasa, de por eso que nos dicen van a tenerlos en 3 horas, se hacen 6 horas, se pasan las 24 horas y estamos así por condiciones obsoletas. Es decir, se ponen muchos términos técnicos para no querer explicar nada, bajo mi humilde punto de vista.
Sí, tal cual. Tenemos una nueva frase que se calienta los cables.
Ahí estamos. Energía es vida. Energía es vida. Todos somos electrodependientes y a prevenir que se calienten los cables, porque las condiciones de nuestra industria energética es obsoleta. ¿De qué se ríe este Matías Luque?
Las conclusiones son, la verdad que agradecer que nos hayan llamado. La verdad que ahora nosotros estamos justo en sesión, pero bueno, salimos para hablar porque está bueno. Muchas veces cuando venís a congresos internacionales queda en un grupo muy chico.
Es verdad.
Y dicen, ¿esta gente qué hace? Que viajando por todo el mundo. Bueno, es un poco estas políticas, después las llevamos a nuestro país, a nuestras organizaciones, en mi caso la organización sindical APSE, y de ahí generamos política. Entonces está bueno que se dé a conocer esto, porque si no parecemos solo yendo de un lado al otro, con conocimiento y nada más.
Bien, yo quiero decir que por momentos noto que le están hablando a Mara, a Analía, por eso hay un pequeño silencio. En un momento lo hubo con Analía y recién creo que hizo un giro de cabecita Mara y continuó hablando. Para que no hable Mara es un milagro nacional. Muy bien. Mara, Analía, son dos genias. Ahora les puedo hacer una pregunta. Mara, ustedes no pueden ver el partido porque Chile no está en el Mundial.
Bueno, pero siempre hay excepciones. Somos bien argentinas.
Bien.
Así que vamos a rebuscarla. Yo tengo una aplicación que puedo ver el partido del celular.
Bien.
Así que bueno, gritaré el gol en el medio de la sesión. Así que
muy
bueno,
bien, me gusta.
Veremos cómo lo manejamos, pero como buenas argentinas lo vamos a ver el partido.
Muy bien.
Nos trajimos la bandera
y todo. Sí, las vi con la bandera de APSE, Mujeres Sindicalistas, Analía. Vos la bandera la llevás.
Sí,
a la sesión.
La última la morderé si no puedo gritarlo, ¿viste?
Ahí está, muy bien, mis chicas. Lo que no van a tener es ni picadita. ¿Qué les gusta cuando pueden estar en Argentina? ¿Picada, dulce o salado, Mara?
No, picada.
Picadita, salada. ¿Y usted también salada?
Buena picada. Sí.
Con mate, bien argento.
Bien argento.
Estamos con el mate, parecemos uruguayas. Estamos con mate en todos lados.
Bueno, lo suyo es mate. En Uruguay es porongo. Muy bien. Mi querido Mati, entonces, ¿usted qué prefiere también? ¿Dulce o salado?
Salado, vamos todo con salado, ¿no? Vamos a decir que.
Ah, porque el encanto ya lo tiene.
Y sí.
Ahí está, su mujer encanto ya la tiene.
Para dulce entonces, ya está otra persona.
¿Cómo?
Para dulce otras personas.
Muy bien. Mi querido querida Mara, nos despedimos. Gracias, Mara Rivera, fantástico desde Chile. Mi querida Analía García, fantástico desde Chile. Marita, gracias, corazón.
Saludos,
dale, abrazo.
Besito a todos.
Chao, Analía. Chau, equipo. Desde Chile, ellas estuvieron con nosotros. Ella integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el Consejo Directivo de la CGT y es coordinadora del Comité de Mujeres de Argentina de la International de Servicios Públicos. Estuvimos con la gran Mara Rivera. Y luego ella. Ella es licenciada en Recursos Humanos y trabajadora de la empresa de Sur, donde se desempeñó como supervisora de atención comercial de la zona Avellaneda Quilmes. En el 2019 asumió en el gremio formando parte de la Subsecretaría de Género, Igualdad y Oportunidades de la Secretaría Gremial. Forma parte de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y del Comité de Mujeres de Argentina de la ICP. Estamos hablando de Analía García. Programazo del día de la fecha y gracias a los oyentes por hacerse presentes y quedaron innumerables mensajes. Gracias por estar, que ustedes son los protagonistas de este programa. Mi querido Matías Luque, ¿nos despedimos?
Nos despedimos.
Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes a las 14.
A las 14, con mucho, pero mucho más cultura. Ay, quiero decirles algo, se viene la tormenta. Anunciaron para las 17, yo creo que para las 16 ya la tenemos. Se viene y se viene importante.
Esperemos no sea tan eléctrica. Que... como el programa de hoy.
Ya veo que se corta la luz. De verdad, en todos lados. Mis amores, nos despedimos hasta el viernes con mucho, pero mucho más cultura que Matiluque.
Energética.
Chau, gracias, los amamos.